Todos saben lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Luis, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otro Coffee Break y a Radio High.
Buen día, Dani, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, listo para escucharte.
Sí, antes de empezar la columna de hoy.
Sí.
Si te parece bien, en relación al tema de la combinación de las vacunas, vos sabés bien que yo me anoté como voluntario a ese programa.
Sí, te bocharon.
Y me bocharon, por eso quiero hacerlo público, es decir, más allá de que realmente me atendieron en forma excelente en el Hospital Ramos Mejía, excelente, no tengo nada que decir. Sí, me parece conveniente es que para aquellos que tenemos la primer dosis de Sputnik tenemos que una segunda dosis y estamos esperando, en relación a la vacuna de AstraZeneca, aquellos que tenemos problemas de hipertensión, es decir, de presión arterial alta, no es recomendable y por eso mismo, renuncié al programa ante la manifestación de la jefa del programa diciéndome que no era conveniente por la plataforma que tiene AstraZeneca a personas con presión alta. Simplemente quería poner en público esa circunstancia para aquellos que, como yo y recién te escuchaba, tenemos la primera dosis de Sputnik V, tenemos más de 60, obviamente, y no tenemos la segunda dosis.
Bien, es interesante. Igual te voy a comentar algo. Yo soy hipertenso, estoy medicado, y nadie me dijo nunca que no me podía poner AstraZeneca. No me la apliqué porque no estaba disponible, pero me lo hubiese aplicado y no había escuchado ninguna advertencia. Y mi padre, que es hipertenso, tiene las dos dosis de AstraZeneca y no tuvo ninguna consecuencia. Por eso te digo, está todo, ¿viste? Todos sabemos un poco, pero es tiempo de investigación. Creo que esa es la verdad. Hemos tenido que apurar como humanidad la aparición de las vacunas, pero bueno, estamos empezando a conocer de a poco más. Pero bueno, bienvenido al mundo de los hipertensos.
Muchas gracias, señor. Bueno, la columna de hoy. ¿Vos jugaste alguna vez al Jenga?
Ah, es ese de las maderitas que hay que ir sacando sin que se caigan. Sí, claro.
Exactamente. Bueno, el título de la columna de hoy es Afganistán, esa delicada pieza del Jenga asiático. Pues bien, este fin de semana, mientras buscaba un libro en mi biblioteca, me topé con los dos tomos de la obra del historiador británico especializado en relaciones internacionales, Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, donde el británico lleva a cabo un minucioso estudio de los procesos que han llevado a ciertas naciones a constituirse en actores centrales y determinantes en el devenir por la puja del poder regional o global. Y como con el transcurso del tiempo, lo que ha sucedido es que por factores internos o externos, fueron decayendo y mermando su poderío, y fue entonces que se me cruzó por mi mente los Estados Unidos de América. Y me preguntaba si no estaremos asistiendo a los escarceos del principio del deterioro del poder americano. Porque si bien sigue siendo la primera potencia militar y económica, tras el final de la Segunda Guerra Fría nunca se consolidó como un hegemón mundial. Y hoy, el proyecto de Deng Xiaoping, de la mano de Xi Jinping, China no solo se ha convertido en su competidor por el poder global, sino que es posible que pueda alcanzar a los Estados Unidos como primer potencia y hasta quizás superarla. Todo esto me pasó por la cabeza tras conocer las dubitaciones o ciertas miopías de la administración demócrata de Biden en cuanto, por ejemplo, restablecer la internet a los cubanos, o la timorata política en el Medio Oriente, o de los dislates respecto a retomar el acuerdo nuclear con la teocracia de Irán, o el retiro con sabor a batallas ganadas, guerra perdida de Afganistán. Sin olvidar el frente interno, con los siempre irresueltos dramas interraciales, con las desigualdades en la asistencia social y sanitaria, y con un sistema bipartidista que parece cada vez más en crisis, donde los demócratas se corren cada vez más a la izquierda y los republicanos hacen lo propio a la derecha. En síntesis, un Estados Unidos que, como dijo Octavio Paz en su libro Tiempos Nublados, deberá elegir entre el imperio o la república. Para mí, el más paradigmático ejemplo lo constituye Afganistán, un tema que abordé en mi columna del 5 de mayo, próximo pasado, justamente con el título Batallas ganadas, guerras perdidas, Quo Vadis Afganistán, en la que concluía que con la retirada de las fuerzas occidentales y estadounidenses, el futuro próximo para los afganos es una posible y probable guerra civil y la retoma del poder por el Talibán. Y más allá de las duras críticas de ciertos sectores políticos y el establishment militar, el retiro estadounidense tiene mucho sabor al Vietnam de los años 70. Sin embargo, como muchas veces lo he expresado, ese axioma de realismo de las relaciones internacionales, no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, este parece ser lo que aplican tanto Beijing como Moscú ante el vacío que deja la retirada de los Estados Unidos, pese a que tanto China como Rusia tienen una posición firme y contraria contra el islamismo radical. Y quizás, por el lado del Talibán, buscan una fachada nueva, no tan asociada con la barbarie y, obvio, más redituable. Veamos el caso chino. China tiene una frontera común con Afganistán de algo más de 70 kilómetros a unos 5.000 metros de altura y que relaciona la región extremo oriental afgana con la hoy problemática e importante provincia autónoma china de Xinjiang, donde conviven varios grupos étnicos y religiosos, de los que se destacan los uigures, que son musulmanes, y a los que el gobierno de Beijing los considera el motor del separatismo de aquella región, para volver a conformar el antes llamado Turquestán Oriental. Por lo que ha asumido Beijing una política muy dura y persecutoria contra aquellos elementos sediciosos que para el gobierno chino, y en este contexto, las posibilidades de una guerra civil afgana, que significaría una preocupante inestabilidad y sus efectos sobre Xinjiang, no es precisamente lo que quiere Beijing. Por lo tanto, si el vacío de poder dejado por el retiro de los Estados Unidos es ocupado por el Talibán, quien controla casi el 80% del territorio afgano, es necesario establecer convenientes relaciones que beneficien a ambas partes, lo que se vio reflejado en la visita de una comitiva talibán a Beijing en septiembre del 2019, cuando aún se hallaban presentes las tropas estadounidenses y sus aliados occidentales. Pregunta, ¿cuáles son los intereses chinos y cuáles los del Talibán? Para los primeros, tal como lo ha declarado su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, es que el futuro gobierno talibán abandone todo accionar o ayuda al terrorismo islamista radical, en particular cualquier apoyo al movimiento del Turquestán Oriental, o MITO, o ETIM, en siglas en inglés, organización secesionista uigur y calificada como grupo terrorista por las Naciones Unidas que opera en Xinjiang. Y por el lado de los segundos, es decir, de los talibanes, según su portavoz, Suhail Shaheen, están dispuestos a recibir las inversiones chinas, en especial en el campo de la explotación minera, algo que viene de años atrás como lo es la mina de cobre de Aynak, cerca de Kabul, donde desde el 2007 China obtuvo la concesión por unos 3.000 millones de dólares. En la antigüedad, el Turquestán Oriental, o Xinjiang, era parte de la Ruta de la Seda, y por supuesto, no podía estar ausente en la Ruta de la Seda del siglo XXI. Y obviamente, su proyección hacia Afganistán es vital para el proyecto geoeconómico de China-Pakistán. Por eso, más allá de las inversiones chinas en las tierras del Talibán, hayan sido en sí modestas, se estima más o menos unos 4.4 millones de dólares solamente en el 2020, la decisión de Beijing es incorporar a Afganistán al proyecto CECP, es decir, Corredor Económico Chino-Pakistaní. Y para eso necesita un gobierno afgano fuerte y estable. De allí el acercamiento con el Talibán. Pues si estas condiciones políticos militares, si no se dan, el citado proyecto sería poco viable y afectaría la nueva Ruta de la Seda. En una palabra, para China lo importante no es quién detenta el poder, sino la estabilidad que pueda aportar para los objetivos de la geopolítica y geoeconomía de Beijing. Sin olvidar que el Talibán nunca fue considerado como grupo terrorista, sino como una organización religiosa radical. Quizás por esto es que prácticamente no se han producido ataques terroristas a las inversiones chinas en Afganistán. En cierta forma, lo que busca China es crear fuertes vínculos de cooperación y no está en su agenda algún tipo de intervención, donde el ejemplo de las dos décadas de protagonismo militar estadounidense y de la OTAN en pretender doblar el brazo del Talibán no han tenido éxito y no consiguieron unificar la sociedad afgana ni consolidar las instituciones políticas que posibiliten la conformación de un Estado sólido, y donde invirtió Estados Unidos algo más de 130 mil millones de dólares. Por todo esto, el vacío estratégico provocado por el retiro de los estadounidenses y sus aliados, el rol chino es la cooperación y desarrollo económico en el marco del BRI, es decir, el Belt and Road Initiative, el macro proyecto de Beijing para Asia Central, y donde Afganistán es considerado un escudo defensor contra el accionar de los uigures. Como dice el viejo refrán, una mano lava la otra. Los talibán son para el régimen de Xi Jinping el interlocutor reconocido y válido para la reconstrucción de Afganistán, y para aquellos, China es la oportunidad de inversiones. Y llegado el caso, el respaldo internacional de la gran potencia asiática a un gobierno del Talibán. Por eso, que una nutrida delegación de estos, es decir, de los del Talibán, viajó en julio próximo pasado no solo a China, sino también a Rusia, para negociar los acuerdos cuando se hagan del poder en el Estado afgano. En realidad, cronológicamente, el Talibán visitó primero Moscú, y el encuentro entre estos y el líder ruso Vladimir Putin habría posibilitado respaldar las relaciones con Xi Jinping, mientras que Samir Kabulov, el representante ruso para los asuntos afganos, transmitió a los líderes del Talibán el interés del Kremlin que el conflicto interno en la lucha por el poder en Afganistán no se expanda más allá de sus fronteras, a cambio de ayudar a la reconstrucción del país como una forma de saldar el pasado soviético y mantener buenas relaciones con los nuevos dueños del poder. Aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que el gobierno ruso está preocupado por la desestabilización provocada por el retiro de las fuerzas militares occidentales, algo en que coincide con lo expuesto con el canciller Sergei Lavrov, que fue crítico de la medida instrumentada por Washington. En este sentido, durante el mes pasado, es decir, en julio, Rusia lideró las maniobras conjuntas a gran escala con Uzbekistán y Tayikistán, como parte del sistema de seguridad regional que prevé el acuerdo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OOTSC, firmado en el 2009, que incluye, además de los países mencionados, Armenia, Kirguistán, Kazajistán y Bielorrusia. Ahora bien, en lo que se relaciona a la evolución de los hechos en Afganistán, el Kremlin despegó escuadrones de aviones cazabombardero Su-25 en las cercanías a la frontera común entre ambos estados, a modo de mensaje que no va a tolerar la presencia o fortalecimiento de pequeñas células del ISIS o Daesh en el territorio afgano. En este último punto, es decir, el terrorismo islamista radical, sea personificado por Al-Qaeda o por el Estado Islámico, fue sensiblemente golpeado durante los 20 años de presencia militar de Estados Unidos y sus aliados, a punto tal que no se puede vincular ningún atentado terrorista a nivel global que se haya planificado en Afganistán. Es decir, que a nivel internacional la ocupación militar occidental fue positiva. Sin embargo, ni Washington ni el resto de la OTAN pudieron gestionar y resolver el complejo conflicto interno afgano. Tampoco pudo eliminar la fuerza y la influencia del Talibán en más del 70% del territorio. Y todo el esfuerzo para construir una sociedad tolerante e igualitaria, con expansión de la educación para ambos sexos y un más óptimo ejercicio de los derechos y libertades individuales, parece ahora peligrar con el Talibán a las puertas de Kabul para hacerse del gobierno afgano. Aunque Hibatulaj Ahundzada, líder del grupo, ratificó que está decididamente a favor de una solución política y que los problemas afganos deben y se pueden resolver entre afganos, sin la participación de extranjeros, aunque sí sabe que algunas cosas deben cambiar en el accionar del Talibán para no recibir la condena internacional por intransigencia o fundamentalistas, algo que ha aprendido en esos 20 años de intervención militar extranjera. Afganistán es para mí, con su actual conflicto interno y consiguiente crisis de gobernabilidad, con posibilidad y probabilidad concreta de que el Talibán pueda nuevamente consolidarse en el poder, con el vacío geoestratégico provocado por el retiro de Estados Unidos y sus aliados, con el protagonismo de China y la nueva actitud de Rusia, es, sin duda, que más allá que Washington esté redireccionando sus prioridades en política exterior, también nos muestra un deterioro del prestigio estadounidense y que hoy ya no es una prioridad para la Casa Blanca el Medio Oriente o Asia Central, sino que lo es China. Y no precisamente la guerra comercial, más bien la competencia por el control de las tecnologías de punta, la inteligencia artificial y el desarrollo científico. Estos son los objetivos de Washington y de Beijing. Algo que me recuerda un informe de mediados de la década de los 90, elaborado por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, el general Colin Powell, que concluía que las proyecciones evidenciaban que para el 2030 China alcanzaría a su país como primer potencia mundial y con posibilidad de superarlo. La salida de los Estados Unidos plantea un tablero geopolítico muy complejo. Veamos, si Afganistán colapsa por la llegada al poder del Talibán y la imposición de la Sharia, una oleada de inmigrantes afganos arribarán a Irán, Pakistán y Europa Occidental, lo que provocaría una nueva grave crisis humanitaria. Además, China, India, Pakistán e Irán competirán por lograr sus propios objetivos estratégicos en ese juego geopolítico. Por un lado, la India se sentirá amenazada en caso de que el Talibán se haga del poder pues Pakistán y sus servicios de inteligencia han sido soporte y refugio de aquello. Y además, el gobierno de Islamabad es aliado de China, con lo cual Nueva Delhi tendría dos frentes que atender. Por el oeste, la cuestión Cachemira con Pakistán, y al oriente, las controversias fronterizas con China, lo que obliga a la India en confiar en su tradicional alianza con Moscú para equilibrar la balanza. Por otro lado, Irán también se vería amenazado en caso de que el talibán llegue al poder, pues la interpretación radical sunita del Islam y algo más de 900 kilómetros de frontera común afgano-iraní ponen muy nerviosos al régimen de los ayatolas. Y finalmente, Rusia, la Rusia de Putin, se estaría convirtiendo en el corredor de negocios para reestructurar el nuevo orden en Asia Central, a través de reuniones a llevarse a cabo en Moscú sobre el futuro de Afganistán, en las que participarán China, Pakistán, Estados Unidos y la anfitriona Rusia, lo que confirmaría su activo e importante rol. Por eso, y finalizando la columna de hoy y retomando la obra de Paul Kennedy, las grandes potencias en los comienzos de sus decadencias siguieron la misma trayectoria, similar a la de los grandes imperios de la antigüedad. Obviamente, con diferencias propias de las distintas etapas de la evolución industrial, científico y tecnológica. Y además, el proceso puede acelerarse o retardarse en función de factores externos, como los conflictos de todo tipo con otros actores del escenario global, o bien por factores internos, como ser las crisis económicas, sociales o las reivindicaciones identitarias de colectivos étnicos, religiosos o nacionales. Y ciertamente ninguna potencia está exento de esto. Por eso, como dice el libro de Eclesiastés, que forma parte tanto del Antiguo Testamento como del Tanaj, dice: todo tiene su tiempo bajo el sol. Así que les dejo una pregunta. ¿Estamos ante el proceso de declinación de los Estados Unidos como primer potencia mundial? ¿Estamos transitando un orden multipolar que nos llevará a la aparición de una nueva primer potencia? ¿Será China quien lidere el próximo orden mundial? Hoy es un final abierto.
Fantástico, como siempre, el abrazo desde aquí, desde el estudio. Cuídense mucho y a esperar la Sputnik V parte 2.
Así es, Dani. Te mando un abrazo grande, un beso a Brilla Lili.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.